Andinas Civiras.
Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este jueves 15 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante este tiempo de espacio en Cuba al Día, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo integrado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés, el Junior, en el control técnico del espacio y la producción a cargo de Patricia Martínez. En nuestro espacio vamos a estar tratando hoy la temática del desplome del sistema de salud cubano. Tenemos varios testimonios de pacientes y también tendremos el testimonio de un médico. ¿Dónde está? Vamos a enfocarnos sobre todo en el sistema ambulatorio, el sistema de hospitales. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Mientras tanto, en el panorama informativo a esta hora de la tarde, nuevas detenciones y procesos penales. La cifra de prisioneros políticos en Cuba vuelve a crecer hasta 1.119 en el mes de julio. Destaca la organización Prisoner Defender. También a esta hora de la tarde, muerte de un adolescente eleva a 32 los feminicidios en Cuba en lo que va de año. Se trata de Jennifer Vargas Gómez, estudiante del décimo grado, que falleció en la noche del 13 de agosto en un hospital infantil de la capital santiaguera a causa de las heridas infligidas por su expareja. ¿Y qué es la viruela del mono? ¿Cómo se transmite y cómo tratarla? Una nota en nuestra página martinoticias.com. También Moscú condena a ruso estadounidense a 12 años de cárcel por $51 de ayuda a Ucrania. Y cubanos enfrentan hasta 5 años de cárcel por transportar a migrantes ilegales en la frontera de los Estados Unidos. Reporta un aumento de la criminalidad en Cuba de más del 150%. En el primer semestre del año. Residentes en edificios de La Habana llevan meses sin el servicio de agua potable y vacunarán a viajeros internacionales contra la fiebre amarilla en Santiago de Cuba. Mientras tanto, las ventas en el mercado informal en Cuba se disparan con ofertas prohibitivas tras decreto del tope de precios a los productos que venden las MIPYMES. Y preocupa finalmente a la población cubana la escasez de alimentos y los prolongados apagones. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a intentar iniciar en breve nuestra ronda de entrevistas. Nos proponemos la temática, el estado del sistema de salud cubano. Vamos a iniciar con el testimonio de un médico residente en Songo La Maya, en La Maya, Santiago de Cuba, médico de familia, para que nos ponga en perspectiva el impacto que esto está teniendo en cuanto pues a los servicios que necesitan y que requieren los pacientes en Cuba. Sobre todo queremos enfocarnos hoy en la situación de las salas quirúrgicas en los diferentes hospitales que están enfrentando serios problemas a lo largo y ancho del territorio nacional en los hospitales donde van los cubanos, los clínicos quirúrgicos, los principales hospitales en todas las provincias. La situación es bastante complicada y esto tiene un impacto en los tratamientos que requieren los pacientes. Es la situación que enfrentamos. Vámonos ya con nuestro primer invitado. Tenemos ya... vamos a esperar un minuto mientras establecemos el contacto. Allá ahí en el municipio La Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, con el doctor Roberto Serrano. Quisiéramos, como de costumbre, acudimos a sus conocimientos en el contexto del desplome del sistema de salud cubano para que Serrano pues nos resuma el impacto que esto tiene en las operaciones, los tratamientos especializados que requieren cubanos a lo largo y ancho del territorio nacional, que constantemente ven pues la demora, la postergación por falta de recursos, por falta de equipo, por mala atención. una situación que ya tiene un impacto en la calidad de vida de los pacientes. Contacto en Songalamaya, ahí en Santiago de Cuba, con el doctor Roberto Serrano. Doctor Serrano, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a toda la audiencia del programa.
Doctor, sí, cómo no. Doctor, el tema complicado, como siempre, que le toca de cerca, porque usted es médico. Hemos obtenido algunos testimonios de cubanos hoy que después de invertir altas sumas de dinero para por la recomendación de los propios cirujanos y médicos, consiguen todos los utensilios, equipos, medicamentos, todo lo que se necesita para una intervención quirúrgica. Bueno, para esto no es suficiente, porque no solo hay que llevarlo todo, sino hay problemas también en los salones de operaciones. ¿Cuán complicado y cuán compromete la salud de las personas y su supervivencia, incluso esta postergación de operaciones quirúrgicas de primera necesidad por el desplome del sistema hospitalario cubano?
Mire, Tomás, ciertamente ya tenemos un sistema de salud pública. Esto es una indigencia sanitaria. Aquí no hay absolutamente nada. Y entonces, para colmo, cuando los pacientes llegan a una unidad, en este caso estamos hablando de para practicarse algún tipo de cirugía que puede ser electiva o urgencia, no hay absolutamente nada. Cuando el paciente, pues, de alguna manera busca la forma de tener lo mínimo indispensable para realizarla, pues cuando el salón no está, digamos, en estado de asepsia, o sea que, pues, el hospital entero, parte del hospital, pues, dice que no se pueden hacer cirugías por X situaciones, o sea que es una total, es más que un desplome. Aquí no hay salud pública, aquí ya no hay salud pública, aquí hay un sistema donde los pacientes van a cualquier tipo de unidad buscando un alivio de una patología, un alivio, y no se encuentran absolutamente nada. Los médicos están con una figura decorativa porque no tienen absolutamente nada para trabajar, y así sucede en todos los órdenes. Ya, vuelvo y repito, esto no es un sistema, esto es un sistema de indigencia sanitaria.
Doctor, tenemos un testimonio de un paciente que tiene un cálculo de más de 2 centímetros en la vejiga, tiene serias dificultades para orinar, tiene muchos dolores y cuando logra hacerlo orina con sangre, lleva 6 meses esperando por ser atendido en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín. Tuve que conseguir toda la instrumentaria y por precarias condiciones, por falta de climatización y por problemas de contaminación, está cerrado el salón de operaciones. Para un paciente con esta con este padecimiento, ¿cuáles son los riesgos que conlleva si no se opera?
Un cálculo grande a nivel en las vías urinarias. En primera puede hacer en cualquier momento un globo vesical, o sea que estalle de alguna manera la vesícula, la vejiga. Puede tener una infección importante, porque generalmente estos cálculos casi siempre la sepsis urinaria es mantenida, la sepsis urinaria es a repetición, sobre todo ya cuando este paciente está sangrando, pues evidentemente que tiene un problema serio a ese nivel. Y muchas otras complicaciones puede tener, digamos, pero bueno, son las complicaciones, más frecuentes. No le de, son cosas que a uno le da mucho dolor, ciertamente, porque un paciente con en esas condiciones, antes había un sistema de litotricia donde se hacía, pero bueno, todo eso ha fallado porque ya para destruir por esa vía los cálculos ya prácticamente ya no, apenas se utiliza, y esto es por vía quirúrgica, y evidentemente que si no le realizan esa intervención quirúrgica, puede efectivamente la vida de ese paciente puede peligrar.
Gracias, doctor. Doctor Roberto Serrano, en Songalamaya, Santiago de Cuba. Vamos a tratar de establecer la comunicación en la ciudad de Santa Clara con Guillermo del Sol. El sábado se accidentó una mano, es constructor, y no logró, pues, a duras penas por amistades y demás en el mercado informal fue que pudo conseguir todo el vendaje, lo requiere. Guillermo es diabético, pasó mucho trabajo para lograr la cura necesaria para esta mano accidentada. Vamos a intentar la comunicación con él ahí en Santa Clara para que nos ponga en perspectiva su situación y además la situación dentro de los hospitales, salas de emergencia. El Arnaldo Emilián Castro en Santa Clara, clínico quirúrgico, la situación en los hospitales. ¿Hasta dónde llega la precariedad que enfrenta el sistema sanitario cubano, que el propio El Sol en oportunidades nos ha contado en visitas que ha realizado, ya sea por ser como paciente o visitando a alguien, la delicada situación que hay? Contacto en Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde, con el comunicador independiente Guillermo El Sol. Guillermo, gracias y buenas tardes. Perdimos brevemente la comunicación, vamos a intentarlo nuevamente con Del Sol ahí en la ciudad de Santa Clara. El tema, bueno, ya lo saben, empezamos el espacio con la participación del doctor Roberto Serrano hablando sobre este delicado tema, el impacto a nivel hospitalario ya que hay con la situación de la salud en Cuba, que como decía el doctor Roberto Serrano, ya no se puede hablar de un sistema sanitario público en Cuba ante el desplome que es visible en todos los renglones que tienen que ver con esta disciplina, desde el tratamiento ambulatorio hasta el internamiento en hospitales, operaciones quirúrgicas, todo un drama lo que están sufriendo los cubanos para poder recibir una atención médica decente en este momento a lo largo y ancho del territorio nacional. Nos vamos a Santa Clara, Cuba, y ahora sí tenemos restablecida ya la comunicación con el comunicador independiente y activista a larga data de derechos humanos, Guillermo Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba.
Bueno, el tema lo indica. Vamos a hablar del desplome hospitalario en Cuba, pero a tonos, antes de entrar en este tema, el sábado, tú eres constructor, eres albañil, maestro de obra, tuviste un accidente. ¿Cuán delicado, siendo tú diabético, con la herida que tuviste en una mano, cuán difícil fue poder conseguir todo lo necesario para curarte?
Bueno, mira, francamente no me fue difícil, gracias a Dios, por los amigos. Que nada más que se enteraron, uno puso la gasa, el otro trajo este antibiótico, otro me trajo alcohol, alcohol 90 para desinfectarme, me regalaron yo. O sea, apareció todo de la noche a la mañana por los amigos.
Pero a nivel nivel personal, no en el sistema de farmacia.
No, a nivel cuando fui a urgencia no había nada. Pero aquí no hay nada para lesiones de herida. Incluso llegaron con un señor que lo habían apuñalado para aceptarlo, para robarle una bicicleta, y lo remitieron para el hospital militar porque tampoco había ambulancia que llevarse. No había ni con qué tapar en los huecos al hombre para que no siguiera sangrando. Entonces, ya cuando más o menos le dije, pero yo lo que necesito, lo que todo, y después ya veremos lo demás. Y entonces fue que salió un médico, me dijo, ven para acá, yo te voy a revisar la mano. Entonces apareció alcohol, me lavaron la mano, y me revisó, vio la lesión. Me dijo, mira, eso ya hasta ahora no se te puede suturar, porque bueno, el accidente fue sobre las 11 de la mañana y yo me puse un torniquete ahí en la mano para sangrado y tenía que terminar el trabajo que estaba haciendo. No podía dejar que se perdiera una cantidad de un millón que había costado 280 mil pesos. Entonces, ya en hora de la noche fue que fui a urgencia. Me dijeron, no se te puede ya coser ahí, pero sí llevaba de 6 a 7 puntadas, es profunda. Pero como podía mover bien los dedos de la mano, me dijo, no, mira, parece que tienes que cuidarte porque eres diabético, primero que todo. Y segundo, debe tener algún daño ahí los tendones, pero debe ser leve. Lo que vas a pasar unos días difíciles con muchos dolores. Entonces, bueno, usted, porque me curo yo mismo en la casa. Es difícil torturarse uno mismo, como digo yo, porque el diabético tiene que limpiarte bien la herida hasta que sangra. Pero gracias a Dios ya voy mejorando. Pero sí, no, fíjate eso. Los servicios de urgencia aquí, en donde quiera que usted llegue, no hay nada. Nada. En el caso de Tornado, ¿no? Tuvimos ingresado en el hospital de Caibarien. Estuvo descompensado. Costó mucho trabajo lograr que lo ingresaran porque no querían darle una cama. Una persona que lo conoce todo el mundo, Caibarien, que sabe la situación que tiene. Bueno, al final le dieron la cama
pero no había ni manómetro para los chinos. Entonces, bueno, todo hubo que conseguirlo, las furosemidas, hubo que comprarlas en la calle a 500 pesos cada ámpula. Y gracias a Dios se resolvió todo, y ya todo estaba de alta en la casa de ayer. Pero donde quiera que usted llegue, dentro de la isla de Cuba, desde la punta de Maicía hasta el cabo de Santo Domingo, la situación del avituallamiento dentro del sector de la salud pública, principalmente en las urgencias, en los quirófanos, en muchas salas de rehabilitación, no hay nada con que trabajar. Esas personas están ahí prácticamente decorativamente.
Guillermo, háblame un poquito de la postergación de operaciones programadas por falta de recursos.
Mira, francamente, no es que sea por falta de recursos, porque los recursos tienen que adquirirlos uno en la bolsa negra. Incluso hasta las anestesias las están comprando las personas. El problema es el mal estado en que se encuentran los salones de operaciones, mayormente. Y segundo, las malas planificaciones, porque, todo está funcionando tan mal en este país que es increíble. Yo tengo una cuñada que lleva un año esperando por una operación, con todo comprado. Fueron 70,000 pesos que se gastó la familia para comprar todo para que se operara. Y cada vez que se está acercando ya el turno de la operación, le dicen que tiene que ir de nuevo con el anestesiólogo, que tiene que volver a hacer todo el chequeo, y vuelve la misma retórica a esperar un nuevo turno. Y bueno, y ahora la familia dijo que no esperemos turno. Y ya, que lo que quieren es que la operen, que decidan si la van a operar o no, pues entonces, si no iba a ser la palabana, porque eso se puede convertir en malo lo que tiene. Y así sucede con todo.
Muy lamentable. Guillermo, lamentable esta situación. Guillermo Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a pasar con el testimonio de lo más oriental del territorio nacional. La situación del Hospital Agostino Neto y otras instituciones médicas en la ciudad de Guantánamo. Esperamos ya la comunicación a esta hora de la tarde con el activista de Cuba Independiente y Democrática, Miguel Ángel López Herrera. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Bueno. Usted ha tenido que ser hospitalizado recientemente, usted tiene algunos padecimientos médicos. Quisiéramos centrarnos en la situación de los quirófanos, la situación de la demora de operaciones programadas por falta de recursos. ¿Cómo está afectando esta situación a los guantanameros?
Bueno, aquí realmente en Guantánamo, a veces cuando tú vas, la persona va a atenderse por el consultorio médico de la familia o por el clínico. Los propios médicos que saben a veces que el individuo requiere una operación, es decir, para que no se le complique, que no lleve a peores condiciones, a veces tratan de evadir, decir a la persona que tiene que operarse, porque no se encuentran en condiciones muchas veces de dar respuesta a con operaciones. Aquí los pacientes, cuando se le consigue la operación, la persona debe conseguir el kit de operaciones, y debe ir al hospital con todo lo que hace falta para la operación, es decir, hace falta llevar el hilo, debe llevar la aguja que utilizar, debe utilizar, llevar los guantes, debe llevar absolutamente todo. Eso se consigue en bolsa negra en la calle, porque eso ninguna institución médica. Hay un gran trapicheo con eso, con la venta de los productos que hace falta para una operación. Por otra parte, hay también la situación de los muchos personal médico, que los salarios que le pagan a ellos, que no pasan de 6,000 o 7,000 pesos, quizás a lo mejor especialista no llega a 8,000 pesos. Eso queda para vivir aquí en Cuba cuando un cartón de huevo vale 3,000 pesos. Están a la cuenta usted por ahí. Entonces hay una situación crítica en todos los aspectos, porque hay muchos casos de personas que están muriendo porque no están recibiendo la atención médica que se requiere, en el caso de las operaciones y otros casos más también. La falta de medicamentos en las farmacias, a veces los medicamentos llegan y lo desvían. Mismas personas que trabajan en las farmacias junto con otros personal sacan esos medicamentos para la calle y lo venden, porque muchos medicamentos en la bolsa negra, en los rebolicos de internet, se consiguen una parte de esos medicamentos a precios abusivos. Esa es la gran realidad. Por otra parte, como decía, la falta de recursos básicos para suplir la necesidad de la población, no solamente en los policlínicos, sino también incluso en el hospital provincial de Guantánamo. Y hay muchos casos también de corrupción. Hay casos de corrupción de personal médico que cobran por hacer operación. Eso no se dice públicamente, pero las personas saben que hay que irse a hablar con la izquierda para darles dinero para poder resolver. Recientemente yo cogí una moto, que iba en gestión, y el compañero de la moto me dice que, mira, mi suegro tuvo que dar un macho de 60 libras, un puerco de 60 libras, para poder operarlo de la hernia. Es decir, está en una situación realmente caótica, sobre todo los casos de operación. Solamente ellos dan tratamiento en unos casos muy graves, o personas que tienen cierto nivel de influencia, o personas que pueden protestar. de ahí para allá hay muchas personas que están muriendo en estos momentos por falta de atención médica especializada, sobre todo en el caso de operaciones.
Cómo no, gracias Miguel Ángel. Miguel Ángel López Herrera, vamos a cerrar este segmento con el dramático testimonio de un residente de la ciudad de Holguín que ha tenido que comprar con más de 70 mil pesos cubanos todo el kit para una cirugía. Está padeciendo de un cálculo bastante prolongado, más de 2 centímetros en la vejiga. Requiere una operación y a pesar de haber invertido toda esta cantidad de dinero en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, donde se practica esta operación en la capital holguinera, no está funcionando el salón de operaciones. Vamos a escuchar.
Hermano, lo que pasa conmigo es que llevo 6 meses para una operación de un cálculo que tengo en la vejiga de 2,5 centímetros. Está casi peligrando la vida mía porque no tengo vida y el sistema de salud de aquí de la provincia de Holguín no me quiere operar por falta de algunos recursos que ellos tienen.
¿Qué tipo de recursos son los que faltan?
Ellos dicen ahí en el salón que no tiene luz, que no tienen el equipo de ventilación, que no tienen el equipo con anestesia. Siempre es un problema, hermano.
¿Esto en qué centro hospitalario?
Eso es en el Centro Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez.
¿En la capital de Holguín?
En la capital de Holguín.
Y cuando usted va y reclama que se siente mal, ¿qué efectos les causa a usted en la salud este quiste que tiene?
Me meten un medio de cuenta, que llevo 6 meses en esto, que no hay esto, que no hay otro. Yo tengo todos los recursos de primera mano, ¿eh? Como jeringuilla, guante, onda, brándula, todo. Y dinero para resolver el problema y no he podido resolver el problema.
¿Y ha intentado usted en otras instituciones médicas?
Bueno, es que no hay más ninguna aquí que pueda hacer ese trabajo. La única que hay aquí en la provincia de Lima, ¿sabes?
Y entonces.
Yo tenía que irme a otra provincia, entonces, ¿sí? No me atienden entonces porque no pertenezco a esa provincia.
Exactamente. Y usted tuvo que comprar hasta todos los utensilios por su cuenta.
Todo lo que se me ha costado, cerca de los 60, 70 mil pesos en Cuba, que no es nada fácil.
Venga acá, ¿qué efecto le causa usted este quiste que tiene?
Ay, no, que no tengo vida, eso está revolcono. Eso es para el sufrimiento más grande que llevo en 6 meses. Me afecta el corazón, me da dolor, porque no puedo ponerme, no hay ni calmante en los policlínicos cercanos a mi casa, porque no hay medicamento de calmante.
¿Y dónde tiene usted el quiste?
En la vejiga.
En la vejiga.
Es que tengo un cálculo.
Un cálculo.
Un cálculo en la vejiga de 2,5 centímetros.
Venga acá, ¿y eso es necesario hacerlo en el salón de operaciones?
Sí, un salón de operaciones, sí. Es donde uno que puede hacer.
¿Usted, entre otras cosas, tiene dificultades a veces para orinar?
Que eso es agotica, agotas de sangre a veces.
Increíble. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo la gestión en el hospital?
Ayer.
¿Y qué
ayer me entrevisté con el subdirector técnico, con el subdirector del director, y el director nunca lo he podido ver porque cada vez que voy no está.
¿Y qué le dijeron ayer?
Ayer que el salón no tiene ningún recurso para operarme, aunque yo tenga todo lo que tengo aquí. Pero el salón no tiene las condiciones.
Pero ven acá, y en ese hospital está cerrado el salón y las operaciones de emergencia.
Las únicas que están en condiciones son de emergencia cuando le haya pasado un carro por arriba a alguien, me dijeron.
Pero en el caso suyo es una emergencia.
Terrible.
¿Cómo no? Bueno, pues muchas gracias, señor, por su testimonio. Cerrando así, pues, nuestra ronda de entrevistas en Cuba al Día. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Un placer haber contado con Efraín García en el control técnico de la cabina y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en el tiempo tan difícil y el reencuentro, Dios mediante, mañana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba. Buenas tardes y nos vemos mañana.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias. radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 15 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante este tiempo de espacio en Cuba al Día, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés, el Junior, en el control técnico del espacio y la producción a cargo de Patricia Martínez. En nuestro espacio vamos a estar tratando hoy la temática del desplome del sistema de salud cubano. Tenemos varios testimonios de pacientes y también tendremos el testimonio de un médico. ¿Dónde está? Vamos a enfocarnos sobre todo en el sistema ambulatorio, el sistema de hospitales, ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Mientras tanto, en el panorama informativo a esta hora de la tarde, nuevas detenciones y procesos penales, la cifra de prisioneros políticos en Cuba vuelve a crecer hasta 1.119 en el mes de julio, destaca la organización Prisoner Defender. También a esta hora de la tarde, muerte de un adolescente eleva a 32 los feminicidios en Cuba en lo que va de año. Se trata de Jennifer Vargas Gómez, estudiante del décimo grado, que falleció en la noche del 13 de agosto en un hospital infantil de la capital santiaguera a causa de las heridas infligidas por su expareja. ¿Y qué es la viruela del mono? ¿Cómo se transmite y cómo tratarla? Una nota en nuestra página martinoticias.com. También Moscú condena a ruso estadounidense a 12 años de cárcel por $51 de ayuda a Ucrania. Y cubanos enfrentan hasta 5 años de cárcel por transportar a migrantes ilegales en la frontera de los Estados Unidos. Reporta un aumento de la criminalidad en Cuba de más del 150% en el primer semestre del año. Residentes en edificios de La Habana llevan meses sin el servicio de agua potable. Y vacunarán a viajeros internacionales contra la fiebre amarilla en Santiago de Cuba. Mientras tanto, las ventas en el mercado informal en Cuba se disparan con ofertas prohibitivas tras decreto del tope de precios a los productos que venden las MIPYMES. Y preocupa finalmente a la población cubana la escasez de alimentos y los prolongados apagones. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a intentar iniciar en breve nuestra ronda de entrevistas. Nos proponemos la temática, el estado del sistema de salud cubano. Vamos a iniciar con el testimonio de un médico residente en Songo La Maya, en La Maya, Santiago de Cuba. médico de familia para que nos ponga en perspectiva el impacto que esto está teniendo en cuanto pues a los servicios que necesitan y que requieren los pacientes en Cuba. Sobre todo queremos enfocarnos hoy en la situación de las salas quirúrgicas en los diferentes hospitales que están enfrentando serios problemas a lo largo y ancho del territorio nacional en los hospitales donde van los cubanos, los clínicos quirúrgicos, los principales hospitales en todas las provincias. La situación es bastante complicada y esto tiene un impacto en los tratamientos que requieren los pacientes. Es la situación que enfrentamos. Vámonos ya con nuestro primer invitado. Tenemos ya, vamos a esperar un minuto mientras establecemos el contacto. Allá en el municipio La Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, con el doctor Roberto Serrano. Quisiéramos, como de costumbre, acudimos a sus conocimientos en el contexto del desplome del sistema de salud cubano para que Serrano pues nos resuma el impacto que esto tiene en las operaciones, los tratamientos especializados que requieren cubanos a lo largo y ancho del territorio nacional, que constantemente ven pues la demora, la postergación por falta de recursos, por falta de equipo, por mala atención. Una situación que ya tiene un impacto en la calidad de vida de los pacientes. Contacto en Songo La Maya, ahí en Santiago de Cuba, con el doctor Roberto Serrano. Doctor Serrano, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a toda la audiencia del programa.
Doctor, sí, cómo no. Doctor, el tema complicado, como siempre, que le toca de cerca, porque usted es médico. Hemos obtenido algunos testimonios de cubanos hoy que después de invertir altas sumas de dinero para... por la recomendación de los propios cirujanos y médicos, consiguen todos los utensilios, equipos, medicamentos, todo lo que se necesita para una intervención quirúrgica. Bueno, para esto no es suficiente, porque no solo hay que llevarlo todo, sino hay problemas también en los salones de operaciones. ¿Cuán complicado y cuán compromete la salud de las personas y su supervivencia, incluso esta postergación de operaciones quirúrgicas de primera necesidad por el desplome del sistema hospitalario cubano?
Mire, Tomás, ciertamente ya esto no es un sistema de salud pública, esto es una indigencia sanitaria. Aquí no hay absolutamente nada. Y entonces, para colmo, cuando los pacientes llegan a una unidad, en este caso estamos hablando de para practicarse algún tipo de cirugía que puede ser electiva o urgencia, no hay absolutamente nada. Cuando el paciente pues de alguna manera busca la forma de tener lo mínimo indispensable para realizarla, pues cuando el salón no está digamos en estado de asepsia, o sea que el hospital entero, parte del hospital, pues, dice que no se pueden hacer cirugías por X situaciones, o sea que es una total, es más que un desplome. Aquí no hay salud pública, aquí ya no hay salud pública, aquí hay un sistema donde los pacientes van a cualquier tipo de unidad buscando un alivio de una patología, un alivio, y no se encuentran absolutamente nada. Los médicos están con una figura decorativa porque no tienen absolutamente nada para trabajar, y así sucede en todos los órdenes. Ya, vuelvo y repito, esto no es un sistema, esto es un sistema de indigencia sanitaria.
Doctor, tenemos un testimonio de un paciente que tiene un cálculo de más de 2 centímetros en la vejiga, tiene serias dificultades para orinar, tiene muchos dolores y cuando logra hacerlo orina con sangre. Lleva 6 meses esperando por ser atendido en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín. Tuve que conseguir toda la instrumentaria y por precarias condiciones, por falta de climatización y por problemas de contaminación, está cerrado usando operaciones. Para un paciente con esta con este padecimiento, ¿cuáles son los riesgos que conlleva si no se opera?
Imagínese un cálculo grande a nivel en las vías urinarias. En primera puede hacer en cualquier momento un es un globo vesical, o sea que estalle de alguna manera la vesícula, la vejiga, puede tener una infección importante, porque generalmente estos cálculos, casi siempre la sepsis urinaria es mantenida, la sepsis urinaria es a repetición, sobre todo ya cuando este paciente está sangrando, pues evidentemente que tiene un problema serio a ese nivel. Y muchas otras complicaciones puede tener, digamos, pero bueno, son las complicaciones, más frecuentes. No debe, son cosas que a uno le da mucho dolor, ciertamente, porque un paciente con en estas condiciones, antes había un sistema de litotricia donde se hacía, pero bueno, todo eso ha fallado porque ya para destruir por esa vía los cálculos ya prácticamente ya no, apenas se utiliza. Y esto es por vía quirúrgica. Y evidentemente que si no le realizan, esa intervención quirúrgica puede, efectivamente, la vida de ese paciente puede peligrar.
Gracias, doctor. Doctor Roberto Serrano, en Songo La Maya, Santiago de Cuba. Vamos a tratar de establecer la comunicación en la ciudad de Santa Clara con Guillermo del Sol. El sábado se accidentó una mano, es constructor, y no logró, pues, a duras penas, por amistades y demás, en el mercado informal fue que pudo conseguir todo el vendaje, lo requiere. Guillermo es diabético, pasó mucho trabajo para lograr la cura necesaria para esta mano accidentada. Vamos a intentar la comunicación con él ahí en Santa Clara para que nos ponga en perspectiva su situación y además la situación dentro de los hospitales, salas de emergencia, el Arnaldo Emilián Castro en Santa Clara, clínico quirúrgico, la situación en los hospitales, hasta dónde llega la precariedad que enfrenta el sistema sanitario cubano, que el propio El Sol en oportunidades nos ha contado en visitas que ha realizado, ya sea por ser como paciente o visitando a alguien, la delicada situación que hay. Contacto en Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde, con el comunicador independiente Guillermo El Sol. Guillermo, gracias y buenas tardes. Perdimos brevemente la comunicación, vamos a intentarlo nuevamente con Del Sol ahí en la ciudad de Santa Clara. El tema, bueno, ya lo saben, empezamos el espacio con la participación del doctor Roberto Serrano hablando sobre este delicado tema, el impacto a nivel hospitalario ya que hay con la situación de la salud en Cuba, que como decía el doctor Roberto Serrano, ya no se puede hablar de un sistema sanitario público en Cuba ante el desplome que es visible en todos los renglones que tienen que ver con esta disciplina, desde el tratamiento ambulatorio hasta el internamiento en hospitales, operaciones quirúrgicas, todo un drama lo que están sufriendo los cubanos para poder recibir una atención médica decente en este momento a lo largo y ancho del territorio nacional. Nos vamos a Santa Clara, Cuba, y ahora sí tenemos restablecida ya la comunicación con el comunicador independiente y activista a larga data de derechos humanos, Guillermo Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba.
Bueno, el tema lo indica. Vamos a hablar del desplome hospitalario en Cuba, pero a tonos, antes de entrar en este tema, el sábado, tú eres constructor, eres albañil, maestro de obra, tuviste un accidente. ¿Cuán delicado, siendo tú diabético, con la herida que tuviste en una mano, cuán difícil fue poder conseguir todo lo necesario para curarte?
Bueno, mira, francamente no me fue difícil, gracias a Dios, por los amigos, que nada más que se enteraron, uno puso la gasa, el otro trajo este antibiótico, otro me trajo alcohol 90 para desinfectarme, me regalaron yodo. O sea, apareció todo de la noche a la mañana por los amigos.
Pero a nivel personal, no en el sistema de farmacia.
No, cuando fui a urgencia no había nada. Pero aquí no hay nada para lesiones de herida. Incluso llegaron con un señor que lo habían apuñalado para aceptarlo, para robarle una bicicleta, y lo remitieron para el hospital militar porque tampoco había ambulancia que llevarse. No había ni con qué tapar en los huecos al hombre para que no siguiera sangrando. Entonces, ya cuando más o menos le dije, pero esto es lo que le lo que todo. Y después ya veremos lo demás. Y entonces fue que salió un médico, me dijo, ven para acá, yo te voy a revisar la mano. Entonces apareció al COM, me lavaron la mano y me revisó, vio la lesión. Me dijo, mira, eso ya hasta ahora no se te puede suturar porque, bueno, El accidente fue sobre las 11 de la mañana y yo me puse un torniquete en la mano para sangrado y tenía que terminar el trabajo que estaba haciendo. No podía dejar que se perdiera una cantidad de un millón que había costado 280 mil pesos. Entonces, ya en hora de la noche fue que fui a urgencia. Me dijeron, no se te puede ya coser ahí, pero sí llevaba de 6 a 7 puntadas, es profunda. Pero como podía mover bien los dedos de la mano, me dijo, no, mira, parece que tienes que cuidarte porque es diabético, primero que todo. Y segundo, debe tener algún daño ahí los tendones, pero debe ser leve. Lo que vas a pasar unos días difíciles con mucho dolor. Entonces, bueno, usted, porque me curo yo mismo en la casa. Es difícil torturarse uno mismo, como digo yo, porque el diabético tiene que limpiarte bien la herida hasta que sangre. Pero gracias a Dios ya voy mejorando. Pero sí, no, fíjate eso. Los servicios de urgencia aquí, en donde quiera que usted llegue, no hay nada. Nada. En el caso de Tornado, ¿no? Tuvimos ingresado en el hospital de Caibarien. Estuvo descompensado. Costó mucho trabajo lograr que lo ingresaran porque no querían darle una cama. Una persona que lo conoce todo el mundo, Caibarien, que sabe la situación que tiene. Bueno, al final le dieron la cama, pero no había ni manómetro para los chinos. Entonces, bueno, todo hubo que conseguirlo, las furosemidas, hubo que comprarlas en la calle a 500 pesos cada ámpula. Y gracias a Dios se resolvió todo y ya Torna estaba de alta en la casa de ayer. Pero donde quiera que usted llegue, dentro de la isla de Cuba, desde la punta de Maicí hasta el cabo de Santo Domingo, la situación del avituallamiento dentro del sector de la salud pública, principalmente en las urgencias, en los quirófanos, en muchas salas de rehabilitación, no hay nada con que trabajar. Esas personas están ahí prácticamente decorativamente.
Guillermo, háblame un poquito de la postergación de operaciones programadas por falta de recursos.
Vea, francamente, no es que sea por falta de recursos, porque los recursos tienen que adquirirlos uno en la bolsa negra. Incluso hasta las anestesias las están comprando las personas. El problema es el mal estado en que se encuentran los salones de operaciones, mayormente. Y segundo, las malas planificaciones, porque, todo está funcionando tan mal en este país que es increíble. Yo tengo una cuñada que lleva un año esperando por una operación, con todo comprado. Fueron 70,000 pesos que se gastó la familia para comprar todo, para que se operara. Y cada vez que se está acercando ya el turno de la operación, le dicen que tiene que ir de nuevo con el anestesiólogo, que tiene que volver a hacer todo el chequeo, y vuelve la misma retórica a esperar un nuevo turno. Y bueno, y ahora la familia dijo que no, que no esperemos turno. Y ya, que lo que quieren es que la paren, que decidan si la van a operar o no, pues entonces, si no iba a ser la palabra, porque eso se puede convertir en malo lo que tienen. Y así sucede con todo.
Muy lamentable. Guillermo, lamentable esta situación. Guillermo Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a pasar con el testimonio de lo más oriental del territorio nacional. La situación del Hospital Agostino Neto y otras instituciones médicas en la ciudad de Guantánamo. Esperamos ya la comunicación hasta ahora de la tarde con el activista de Cuba Independiente y Democrática, Miguel Ángel López Herrera. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Bueno. Usted ha tenido que ser hospitalizado recientemente, usted tiene algunos padecimientos médicos. Quisiéramos centrarnos en la situación de los quirófanos, la situación de la demora de operaciones programadas por falta de recursos. ¿Cómo está afectando esta situación a los guantanameros?
Bueno, aquí realmente en Guantánamo, a veces cuando tú vas, la persona va a atenderse por el consultorio médico de la familia o por el clínico. Los propios médicos que saben a veces que el individuo requiere una operación, es decir, para que no se le complique, que no lleve a peores condiciones, a veces tratan de evadir, decir a la persona que tiene que operarse, porque no se encuentran en condiciones muchas veces de dar respuesta a con operaciones. Aquí los pacientes, cuando se le consigue la operación, la persona debe conseguir el kit de operación, es decir, debe ir al hospital con todo lo que hace falta para la operación, es decir, hace falta llevar el hilo, debe llevar la aguja que utilizar, debe utilizar, ya los guantes. Debe llevar absolutamente todo. Eso se consigue en bolsa negra en la calle, porque eso ninguna institución médica. Hay un gran trapicheo con eso, con la venta de los productos que hace falta para una operación. Por otra parte, hay también la situación de los muchos personal médico, que los salarios que le pagan a ellos, que no pasan de 6,000 o 7,000 pesos, quizás a los mejores especialistas no llega a 8,000 pesos. Eso queda para vivir aquí en Cuba cuando un cartón de huevo vale 3,000 pesos. Tenga la cuenta usted por ahí.
Entonces hay una situación crítica en todos los aspectos, porque hay muchos casos de personas que están muriendo porque no están recibiendo la atención médica que se requiere, en el caso de las operaciones y otros casos más también. La falta de medicamentos en las farmacias, a veces los medicamentos llegan y lo desvían. Y una persona que trabaja en las farmacias junto con convenio con otros personal sacan esos medicamentos para la calle y lo venden, porque muchos medicamentos en la bolsa negra, en los rebolicos de internet, se consiguen una parte de esos medicamentos a precios abusivos. Esa es la gran realidad. Por otra parte, como decía, la falta de recursos básicos para suplir la necesidad de la población, no solamente en los policlínicos, sino también incluso en el hospital provincial de Guantánamo. Y hay muchos casos también de corrupción. Hay casos de corrupción de personal médico que cobran por hacer operación. Eso no se dice públicamente, pero las personas saben que hay que irse a hablar con la izquierda para darle dinero para poder resolver. Recientemente yo cogí una moto que iba en gestión y el compañero de la moto me dice que, mira, mi suegro tuvo que dar un macho de 60 libras, un puerco de 60 libras para poder operarlo de la hernia. Es decir, está en una situación realmente caótica, sobre todo los casos de operación. Solamente ellos dan tratamiento en unos casos muy graves o personas que tienen cierto nivel de influencia o personas que pueden protestar. De ahí para allá hay muchas personas que están muriendo en estos momentos por falta de atención médica especializada, sobre todo en el caso de operaciones.
Cómo no, gracias Miguel Ángel. Miguel Ángel López Herrera, vamos a cerrar este segmento con el dramático testimonio de un residente de la ciudad de Holguín que ha tenido que comprar con más de 70 mil pesos cubanos todo el kit para una cirugía. Está padeciendo de un cálculo bastante prolongado, más de 2 centímetros en la vejiga. Requiere una operación y a pesar de haber invertido toda esta cantidad de dinero en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, donde se practica esta operación en la capital holguinera, no está funcionando el salón de operaciones. Vamos a escuchar.
Hermano, lo que pasa conmigo es que llevo 6 meses para una operación de un cálculo que tengo en la vejiga de 2.5 centímetros. Está casi peligrando la vida mía porque no tengo vida y el sistema de salud de aquí de la provincia de Holguín no me quiere operar por falta de algunos recursos que ellos tienen.
¿Qué tipo de recursos son los que faltan?
Dice ahí el salón que no tiene luz, que no tiene el equipo de ventilación, que no tiene el equipo de anestesia. Siempre es un problema, hermano.
¿Esto en qué centro hospitalario?
Eso es en el Centro Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez.
¿En la capital de Holguín?
En la capital de Holguín.
Y cuando usted va y reclama que se siente mal, ¿qué efectos les causa a usted en la salud este quiste que tiene?
Me tengo miles de cuentas, que llevo 6 meses en esto, que no hay esto, que no hay otro. Yo tengo todos los recursos de primera mano, ¿eh? Como jeringuilla, guante, onda, brándula, todo. Y dinero para resolver el problema y no he podido resolverlo, hermano.
¿Y ha intentado usted en otras instituciones médicas?
Bueno, que no hay ninguna aquí que pueda hacer ese trabajo. La única que hay aquí en la provincia de Minas, ¿sabes?
Y entonces...
Ya tenía que irme a otra provincia, entonces. No me atienden entonces porque no pertenezco a esa provincia.
Exactamente. Y usted tuvo que comprar hasta todos los utensilios por su cuenta.
Todo lo que se me ha costado, cerca de los 60, 70 mil pesos en Cuba, que no es nada fácil.
Venga acá, ¿qué efecto le causa usted este quiste que tiene?
Ay, no, que no tengo vida, eso está revolcando. Eso es para el sufrimiento más grande que llevo en 6 meses. Me afecta el corazón, me da dolor, porque no puedo ponerme, no hay ni calmante en los policlínicos cercanos a mi casa, porque no hay medicamento de calmante.
¿Y dónde tiene usted el quiste?
En la vejiga.
En la vejiga.
Yo tengo un cálculo.
Un cálculo.
Un cálculo en la vejiga de 2.5 centímetros.
Venga acá, ¿y eso es necesario hacerlo en el salón de operaciones?
Sí, en el salón de operaciones, sí. Es lo único que puede hacer.
¿Usted, entre otras cosas, tiene dificultades a veces para orinar?
Yo creo que eso es agotica, agotas de sangre a veces.
Increíble. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo la gestión en el hospital?
Ayer.
¿Y qué
ayer me entrevisté con el subdirector técnico, con el subdirector del director. El director nunca lo he podido ver porque cada vez que voy, no está.
¿Y qué le dijeron ayer?
Ayer que el salón no tiene ningún recurso para operarme, aunque yo tenga todo lo que tengo aquí. Pero el salón no tiene las condiciones.
Pero ven acá, ¿y en ese hospital está cerrado el salón y las operaciones de emergencia?
Las únicas que están en funcionamiento son las emergencias, cuando le haya pasado un carro por arriba a alguien, me dijeron.
Pero en el caso suyo es una emergencia.
Uf, es terrible.
¿Cómo no? Bueno, pues muchas gracias, señor, por su testimonio. Cerrando así, pues, nuestra ronda de entrevistas en Cuba al Día. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Un placer haber contado con Efraín García en el control técnico de la cabina y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempo tan difícil y el reencuentro, Dios mediante, mañana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y nos vemos mañana.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Considerado una de las figuras más grandes de la literatura cubana y reconocido, junto a Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, entre otros que conformaron lo que se conoció en el mundo como el boom de la literatura latinoamericana, José Lezama Lima, La Habana, 1912-1976, fue grande en todos los sentidos de la palabra grande. Cuentan quienes le conocieron que Lezama era un hombre de grandes proporciones físicas, un gran conversador, con un elevado y finísimo sentido del humor, capaz de mantener hipnotizados a quienes le escuchaban. Era además un gran sibarita, un delicado gourmet, aficionado a lo que solía llamar comidas pantagruélicas. Grande es el barroquismo de su obra cumbre, la novela Paradiso, una de las catedrales de la literatura iberoamericana, que lo catapultara al mundo sin moverse del sillón de su casa en la calle Trocadero número 56, cuya puerta, dicen, tuvieron que desencajar para poder sacar el ataúd cuando fueron a sepultar a José Lezama Lima. Grande, inmenso, atemporal, José Lezama Lima fue, como muchos de los más brillantes intelectuales cubanos, condenado al ostracismo. El hombre magnífico y suntuoso fue condenado a vivir en el exilio. El intelectual que conocía al dedillo la historia y la geografía del mundo sin jamás haber viajado, el asmático, el ensayista, el poeta alérgico al clima ramplón y prosaico que se instalara en Cuba a partir de 1959, determinó morirse, salirse de sí mismo y de la asfixiante mediocridad que pretendió acorralarlo. Hervías la leche y seguías las amorosas costumbres del café. Recorrías la casa con una medida sin desperdicios, cada minucia un sacramento, como una oferta al peso de la noche. Todas tus horas están justificadas al pasar del comedor a la sala, donde están los retratos que gustan de tus comentarios. Fijas la ley de todos los días y el ave dominical se entreabre con los colores del fuego y las espumas del cochero. Cuando se rompe un vaso, es tu risa la que tintinea. El centro de la casa vuela como el punto en la línea. En tus pesadillas llueve interminablemente sobre la colección de matas enanas y el flamboyante subterráneo. Si te atolondraras, el firmamento roto en lanzas de mármol se echaría sobre nosotros.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.